Bueno, dígame. Yo le diría que se acerque a la Asociación Cultural del Puente, primero de mayo 3349, porque se va a presentar una banda que a usted le gusta mucho,
sí.
Demonios de Tasmania, junto a o a los Ñe. Esto va a tener lugar el sábado, y para conocer más de la fecha y darnos el gusto de dialogar con el frontman de DDT, nos comunicamos entonces con Carlos Gramuglia, Charlie, histórico cantante líder de DDT. ¿Cómo estás, Charlie? Somos Leo y Willy desde Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan por allá?
Muy bien. Bueno,
aquí Charlie de los Demonios de Tasmania. O calor, está pesado el día, supongo que por allá también.
Sí, estamos en sintonía, en ese sentido, muy caluroso el clima en Santa Fe. ¿Es la primera vez que vas a venir a la ciudad? ¿Has venido alguna vez, solo más allá de la banda, digo, has venido alguna vez, conoces la ciudad? ¿Cómo es tu vínculo con Santa Fe?
Tocamos en Rosario, tocamos desde los 90 nosotros. Uh-huh. Fuimos varias veces, incluso en los últimos años. Y después fuimos una vez a tocar a Paraná en el 2016, en verano también, que hacía mucho calor, que fue ese verano que estaba al borde, el río estaba al borde de la costanera.
Sí.
Y pasé con el micro por Santa Fe, viste, que no lo conocía, la verdad que para el norte yo siempre fui más de viajar al sur, viste, a la Patagonia y cosas así, o si no las fechas que viste, Córdoba, pero pasé por Santa Fe y bueno, salió la oportunidad, y así que vamos a tocar ahora el sábado. Uh-huh. Con los Ñe, y en eso estamos, viste, preparando todo el viaje. Me pierdo el partido porque sacamos pasaje para el viernes, porque quiero estar un día antes. Vamos a tocar con un bajista y un baterista de allá de Santa Fe, porque los chicos que tocan acá en Buenos Aires con nosotros están con sus trabajos, viste, con uh-huh. cosas, ¿viste? Estamos todos saliendo de las crisis económicas y todo. Así que vamos a tocar con Jerónimo y Iñaki, que están ensayando allá, y yo llego para ensayar y tocar. Uh-huh. Vamos a tocar el sábado, creo que es temprano, a las 9, 10 de la noche que empieza.
Uh-huh. Y Jero e Iñaki, me imagino que no habrán tenido que estudiar mucho porque conocen tu obra, ¿no? Sabemos que son fans. ¿Cómo se dio el vínculo con ellos?
Por la chica que organiza, Florencia, que bueno, ella me propuso la fecha y le dije que la mejor manera de hacerla era esa, porque ahora, viste, con el WhatsApp, y yo, viste, le paso la lista de temas, ellos me pasan cómo están ensayando, si hay que corregir alguna cosa. Aparte, yo tengo tiempo, viste, porque yo me dedico a la música, así que puedo viajar antes y prepararlo como para hacer un buen show y no estar corriendo acá con gente que a lo mejor tiene que dejar de trabajar un día para poder viajar y cosas así. Esto es algo que ya hacemos hace varios años nosotros, ¿eh? Uh-huh. De tocar con un batero de Bahía Blanca, viajamos dos de Capital. En esta ocasión vamos a hacerlo de esta manera. Uh-huh. Así que esperemos que viste, que venga la tormenta, que baje un poco la temperatura y que pasemos un buen fin de semana. Uh-huh. Con un triunfo de Argentina.
Oh, sí. Y bueno, yo acá tengo en la mano, Charlie, el CD Sexcalectric, que me costó un Perú conseguirlo y lo pude conseguir mucho tiempo después de publicado. Y justamente te quería preguntar por ese disco. Muchos dicen que Modelo 96 fue el disco que llevó a la popularidad a Demonios de Tasmania, y muchos lo conocimos por Sexcalectric, así se dice. ¿Qué recuerdos tenés de la grabación de este disco en Discos Milagrosos, con Daniel Melero, con Daniel Melingo?
Mirá, nosotros ahí éramos muy, muy chicos, apenas pasábamos los 20 años, porque yo, el batero era un año más chico que yo, no teníamos menos de 25 años, y surgió, vino bastante complicado, porque hay un EP anterior, sí, que a nosotros nos lo cajonearon, viste, lo tuvieron ahí durmiendo un año, y bueno, cuando salió ese EP, enseguida nos llamaron para hacer el de Sexcalectric, y bueno, la producción de ese disco la hizo Daniel Melingo. Uh-huh. Eso se grababa se grababa de manera clásica en el estudio, llevábamos todos los instrumentos al lugar, había que tocar todos juntos, no como ahora, viste, que bueno, o sea, se graba en un lugar u otro, puede estar este chico Bizarrap que hace los discos en la casa. Uh-huh. Eso era la forma tradicional. Me acuerdo que tuvimos como 3 o 4 meses de ensayo, porque el disco es complicadísimo de tocar, Y después ahí hicimos ese, el de modelo 96, lo hicimos en Córdoba, también en un estudio, también con mucho ensayo. Y ya después yo arranqué con temas más electrónicos. Y nosotros sacamos varios discos más después, o sea, como 10 discos más. De los 2000 para acá, que bueno, a lo mejor no tuvieron tanta repercusión mediática, pero sí el tema era que nos quedaran los derechos a nosotros, de poder disponer de esos discos. Hay varios discos de esos, está, bueno, ese de Tronix es del 98, y después viene Trip Pop, viene Rocketer, viene Glam Slam, el disco blanco, Niños Bien, El Ritmo de la Plata, Silicon Tango, y ahora estamos presentando uno que se llama Make Sudaka Great Again, que lo tenemos solamente virtual, es el único que salió, que todavía no lo pudimos hacer físico, voy a tratar de hacer un vinilo en algún momento. Pero bueno, van cambiando las épocas y hay que ir adaptándose. Lo que sí te puedo decir es que esos primeros discos nuestros a nosotros nos dieron una plataforma bárbara, porque con esa estábamos en MTV, que era, viste, como YouTube ahora, entonces nos pasaban en todos lados, y nosotros conseguíamos fechas en, viste, tocábamos todos los fines de semana, tenemos temporadas de, viste, en un año tocábamos más de 30 veces.
Y también lo que recuerdo, Charlie, también, bueno, la aparición en el suplemento Sí, en la revista Madhouse, también formaban parte de dos movimientos de nombres llamativos, el rock sónico, que ahí aparecían también los Babasónicos, Tía Newton, Martes Menta, y el llamado nuevo rock argentino, que era realmente un ensamble de varios estilos dentro del nuevo rock, justamente de nuestro país, que estaban los Caballeros, Ilia Curiaki, Masacre, todo Tus Muertos. ¿Cómo viviste o cómo vivieron esa época tan especial y tan particular para la banda?
En esa época, mira, yo te digo, nosotros éramos los más chicos de toda esa generación, porque ya había muchos, por ejemplo, Masacre, otros, Tus Muertos, incluso Babasónicos un poquito más grandes que nosotros, entonces éramos queríamos entrar en ese grupo de que nos catalogaran ahí, entrar en ese grupo de bandas. Y me acuerdo que, por ejemplo, en el Nuevo Rock nosotros estuvimos en el tercero recién. En el primero y el segundo nos quedamos afuera, que vos recién hablabas de los Gorriones.
Sí.
Ellos ya estaban en el primero. Después se hizo otro y después en el tercero, que se hizo en Córdoba. Ahí recién estábamos nosotros, que ya estaban Catupecu, Turf. Y lo del rock sónico a nosotros no nos caía tan bien, porque, ya te digo, era, viste, también había como muchísimas bandas que era, digamos, había que ubicarse en algún lado. Nosotros estábamos más perfilados, viste, más para el lado del punk rock y o incluso de heavy metal, porque había ese disco se escaleta y viste, tiene cosas medio tipo Pantera,
sí,
y que a eso le gustaba mucho el bajista nuestro de esa época, y así que nosotros nos íbamos metiendo. Tocamos con Babasónicos en la primera obra que hicieron ellos, nosotros tocábamos con Soporte, tocábamos con Beastie Boys, tocábamos con Siuxi, con Prodigy. Era la época, en esa época era así, ahora yo qué sé, ahora los chicos nuevos, viste, te llenan un estadio. Pero en esa época era toda una novedad tocar con semejante, imagínate, mis amigos no me creían que yo iba a tocar con Beastie Boys. Entonces no, era inaceptable. Y en la época de Spinetta y Charly García, imagínate, apenas tocaban, viste, en un teatro a las 9 de la mañana. ¿Cómo que va evolucionando? Van cambiando las épocas, y en esa época era así. Pero bueno, también había otros problemas, por ejemplo, este tipo de fechas que digamos que son fuera de Capital y de las, ponele, de Capital, Córdoba, viste, Santiago, Chile, Montevideo, que son las ciudades más grandes, esas fechas no se hacían. En esa época no era muy difícil ir a tocar, ponele, a Santa Rosa La Pampa, a Neuquén, a otros lugares que no había lugares para tocar en esa zona. Esto, todavía, ¿viste? Y tampoco se podía tocar acá en el Gran Buenos Aires, por ejemplo. Estaba prohibido, o sea, había que terminar a las 3 de la mañana. Tocaba solo en Capital. Entonces, por eso te digo, va cambiando. Ahora tiene nuevas modalidades y ya te digo, los discos se hacen de otra manera, y se toca en lugares distintos, y afortunadamente, viste, se va abriendo siempre una puerta. Nosotros seguimos medio como por inercia, viste, vamos por donde se nos van abriendo los caminos, y tratando de bueno, de llevar la música que hacemos a todos lados. Pero claro, ahora los chicos nuevos son los que están, viste, en el público que sale todos los fines de semana, son los chicos entre 20 y 30 años que salen todo el tiempo y que bueno, están llegando a estadios. Estos chicos la verdad que son, llaman la atención, viste. Afortunadamente, esto antes se llamaba larga vida del rock and roll.
Decías recién, Charlie, de los discos que grabaron, todos los discos que grabaron después de los 2000, hiciste hincapié en Make Sudaka Great Again. ¿En qué andan actualmente? ¿Están grabando algo, proyectando algún material? ¿Qué vislumbran del futuro inmediato?
Ahora lo que veo es primero tratar de pues este disco salió apenas terminada la cuarentena, digamos, y entonces hicimos pocas fechas. En general nosotros tenemos temporadas, ya te digo, de más de 30 fechas. El promedio es de 20 fechas, unas 20 fechas por año. Así que primero deberíamos recuperar ese caudal de shows. Y lo que pasa es que habría que entender cómo ahora trabajamos distinto. Antes nos metíamos en una sala de ensayo y íbamos sacando los temas. Ahora yo lo voy haciendo acá en casa. Yo tengo una casa en las afueras de Buenos Aires, muy chiquitita, ¿viste? Pero voy programando los temas y nos vamos pasando durante los shows, ¿viste? Antes de los shows yo le llevo el pendrive con los temas nuevos, entonces el bajista se lo va aprendiendo, a lo mejor me hace una grabación y me la demanda de vuelta, y después lo llevamos todo a un estudio. Eso inclusive lo hemos hecho, por ejemplo, hay un disco del 2012 que se llama El Ritmo de la Plata, que participa gente del interior de Córdoba o de Mendoza, ponele, que son los chicos que organizaban con nosotros los shows, las giras en esa época, y ellos tocaron en el disco y la mayoría ni se conocían entre sí, por ejemplo, porque era uno de Mendoza, el otro era de Bahía Blanca, el otro era de Córdoba, pero estábamos tocando, viste, estábamos como interconectados todo el tiempo y ya te digo, yo les llevaba las pistas, me volvía un bajo, una voz, o a lo mejor alguno venía para acá, para Buenos Aires, y se venía a grabar acá a casa. Así que vamos haciendo las cosas, viste, tratando de adaptarnos a las épocas nuevas, de aprovechar las ventajas que nos da, porque si no, quedás como, viste, como no podés ir a correr una carrera de autos con un Torino, habiendo una Ferrari, viste, que anda 400 kilómetros por hora. Y tenés que tener una máquina, digamos, tenés que estar al día.
Claro. Y vos, Charlie, bueno, hace un ratito hablabas de las influencias que había, que uno por ahí, o desde el periodismo se decía rock sónico, y bien decías el tema, por ejemplo, de que había temas más thrasher, por ejemplo, Jim Jones de Sex Calextric, es un tema bastante trash. Bueno, por ejemplo, vos nombrabas a Flema o nombraste en varias entrevistas como influencia. ¿Qué música o qué artistas te marcaron fuera del género que por ahí te rotulaban los medios?
En principio se escuchaba mucho música de principios de los 70, o sea, los Stooges. Digamos, como previo al punk rock, la época de David Bowie y de Ziggy Stardust, eso lo escuchábamos mucho, yo tenía esos discos, y después lo que era contemporáneo, que no lo nombrábamos tanto porque era como, bueno, viste, podía pasar como que estábamos copiando, pero en realidad Nirvana, Offspring, sí. Stone Roses, Suede, por ejemplo, el disco de Suede era viste, estaba muy solicitado, viste, el guitarrista era muy bueno, creo que sigue tocando, es muy bueno, y EMF, me acuerdo, toda esa movida de la época de Manchester, que viste, que se mezclaba con la música electrónica, eso era, digamos, lo escuchábamos nosotros, viste, estábamos pendientes de eso, y también el heavy rock, cómo no, por supuesto, riff. Yo aprendí a tocar la guitarra tocando temas de riff, de AC/DC, que me enseñaban, yo iba al club y a veces me poníamos a tocar la guitarra y los pibes te enseñaban los temas de Led Zeppelin, de AC/DC, de Papo, de, yo qué sé, inclusive cosas de guitarra criolla más difíciles, tipo Paco de Lucía. Entonces, de alguna manera, lo que, viste, todo eso lo vas metiendo. Y había otra cosa que yo no... yo los conocía de nombre, pero no tenía los discos. También estaba toda la lo que venía del lado de Fugazi y de Black Flag, porque eso, lo que los Black Flag salían a viste, con los flyers, que Fugazi vendía los discos en sus shows, y me acuerdo que salía, por ejemplo, en la entrada del show salía $5 y el CD salía $10, y tocaban en plazas, tocaban en ¿cómo se llama? Universidades. Hay una foto clásica de él, de cantante, que está colgado de un aro de básquet con la cabeza para abajo. Y esos discos eran muy difíciles de conseguir, pero era más o menos el clima que había en la época, ¿entendés? Uh-huh. Creo que se entienda eso, como que era importante ir a repartir flyers a la salida de los shows, tocar en lugares exóticos, tipo, la universidad, viste, en un gimnasio, en un centro cultural. Ese tipo de eventos llevaba muchísima gente. Por ejemplo, el Centro Cultural Recoleta, viste, se lo llenamos de gente. Y era un lugar que, viste, que no era un lugar de rock. Y era una fecha, ponele, un sábado a las 5 de la tarde. Y se llenaba de gente. Era como que estaba las confiterías en la Ideal. Ese tipo de cosas nosotros hacíamos mucho. Como era la movida independiente. Ahora se puso moda el término independiente. Pero en esa época había mucho de eso. Y eso viene de Black Flag, de Fugazi, de Nirvana, por supuesto. Así que yo iría por ese lado para buscar las bandas nuestras. ¿Sabes qué más? El rock inglés de los 60, tipo los Who, los Kings.
Bien. Bueno, te agradecemos, Carlos Gramuglia, Charlie, histórico frontman de Demonio de Tasmania. Recordamos que el sábado se van a estar presentando en Santa Fe, en la Asociación Cultural del Puente, 1 de mayo 3349, junto a Los Eñe. Gracias por el tiempo y hacemos obviamente extensiva la invitación a la audiencia.
Dale, les espero a todos el sábado. Y bueno, muchísimas gracias por llamar y saludos a todos. Un abrazo.